La siguiente plática bíblica titulada Liderazgo está basada en el libro de los Hechos, capítulo 27, y se celebró el 31 de enero del 2019 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14. En el libro de los Hechos. Estamos a punto de acabar este muy bonito, anecdótico libro de grandes aventuras, que no tiene tanta doctrina como otros libros, pero que nos da una gran motivación para hacer lo que estos hombres de Dios hicieron en ese primer siglo del cristianismo. Le voy a pedir por favor a Kevin que nos guíe en una pequeña oración para ver qué nos dice Dios en esta noche a nuestro corazón. Sí.
Señor, muchas gracias por tenernos reunidos aquí. Espero que por favor todos los presentes recibamos a Cristo en tu corazón para que guíe nuestras vidas con tu sabiduría, tu enseñanza, y que a través de Carlos podamos aprender el tema que tú quieres que aprendamos este domingo para ponerlo a prueba sobre las aventuras de Pablo. En nombre de Cristo Jesús.
Ciertamente sí son maravillosas aventuras las que tenemos con el apóstol Pablo. Estamos en el capítulo 27 del libro de los Hechos. Y bueno, vamos a ver todo el capítulo. No puedo romperlo para tener una enseñanza importante que Dios nos quiere dar. Nos acordamos en dónde estamos en el libro de los Hechos. Pablo ha sido encarcelado injustamente como cabecilla de los cristianos. Y los judíos están muy en contra de Pablo porque ellos piensan que está pisoteando las tradiciones de los judíos, lo cual no, realmente no es cierto. Por ello, Pablo está en la cárcel más de 2 años, principalmente no solamente en Jerusalén, pero en Cesarea. Y como las cosas se le están poniendo difíciles con los nuevos gobernadores que están sustituyendo a los anteriores, todos corruptos, finalmente él tiene que tomar una decisión muy importante para no ser destruido, matado en alguna celada que le preparen los judíos para morir. Y entonces él apela a Roma. Él es judío. Y entonces el gobernador le dice, pues, ¿quieres venir conmigo a Jerusalén? Estamos en Cesarea para tener un juicio allá con todos los dirigentes judíos. Él sabe que es una trama porque en el camino a Jerusalén lo van a matar. Y entonces él dice así en el capítulo 26 al final: ninguna cosa digna, ni de muerte, ni de prisión, ha hecho este hombre, dijo Agripa. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre haber sido puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Él es romano, él tiene el derecho, los romanos tenían ese derecho de ser enjuiciados en un juicio justo para ver si eran culpables o no. Pero ahí todo estaba corrupto y entonces él apela al César. Y el gobernador le dice: a César has apelado, a César irás. Y todo está en preparación para que finalmente Pablo vaya a Roma. Él siempre había querido ir a Roma. Él quiere y sabe que hay un grupo cristiano allí. Él no lo empezó, él nunca ha estado en Roma. Pero él quiere ir a Roma para consolarse, para edificarse, para participar en el gozo de Cristo con estos cristianos en Roma. Pero nunca pensó que iba a ir a Roma de prisionero, ¿sí? Y esto es lo que está pasando en este momento. Y entonces dice el capítulo 27 y nos va a hablar de este viaje a Roma. El estudio se llama Liderazgo. Qué importante es que el cristiano sea un verdadero líder en un mundo corrupto en donde realmente no hay líderes. Y a lo mejor debemos de poner un poco de definición lo que es un líder. Y yo puse aquí algunas pequeñas características de lo que es un líder. Hay líderes naturales, hay personas que su personalidad hacen que ellos sean líderes y que atraen a los demás a que sean seguidos. Son visionarios, son emprendedores, pero son agresivos. Son arriesgados y enérgicos, con muchos objetivos, pero son muy controladores e egocéntricos. Mucha confianza en sí mismos, pero muy intolerantes. Se creen indispensables, porque ellos, nadie hace las cosas tan bien como ellos, ¿sí? Pero en esta definición de liderazgo queremos también definir al líder cristiano, que puede tener algunas de estas cosas y con el poder del Espíritu Santo controlado para que no se vaya al extremo de ser intolerante, de ser controlador, de despreciar a los demás porque él es el único que sabe. Los demás no saben. Y así es el líder. Pero el líder cristiano es bíblicamente humilde y considerado. Y le da su lugar a los demás. Como dice Filipenses capítulo 2 en los versículos 3 y 4, que dice así. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y yo creo que tenemos un verdadero modelo poderoso cristiano en este gran hombre que se llamaba Pablo. No tenemos una fotografía de él. El iPhone 8 no había salido todavía para que tuviera una buena vista. Entonces, pues sabemos poco de él, más que algunas cosas que se han escrito en algunos manuscritos que quizá tampoco son confiables. Él era una persona baja, era una persona realmente desde el punto de vista físico muy insignificante, uno más del montón. Pero cuando Pablo empezaba a hablar, el gran orador apóstol Pablo, todos se cuadraban. Su personalidad proyectando a Dios con los demás era impactante, ¿sí? Y mucho más, como vamos a ver en este pasaje, la conducta y sabiduría de toma de decisiones. Un verdadero líder que no tiene que ponerse todo un rótulo aquí, líder de los demás, para nada. Al contrario, lo vemos principalmente atrás. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, es el que sale y todos lo siguen. Es un verdadero líder. Y esto es lo que vamos a ver aquí en este capítulo 27 de el libro de los Hechos. Su viaje a Roma. Hay cuatro diferentes secciones que vamos a ir viendo. La primera de ellas es el embarque. Él se va a embarcar hacia Roma. Capítulo 27, versículo 1. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia. Y aquí nuevamente vemos el detalle de que está hablando en plural e incluyéndose él mismo. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Lucas. Dice, cuando habíamos. Lucas es un gran amigo, doctor, que lo ayuda en sus cosas. Tiene muchas dolencias físicas, Pablo. Y yo creo que Lucas le ayudaba mucho con ellas. Pero además era el gran compañero. Y muchas veces aquí en el libro de los Hechos vemos que él está viajando por todo el territorio con el apóstol Pablo. Y vemos aquí que es importante esto. Lucas está presente en esta gran prueba que va a tener el apóstol Pablo. Y el capítulo 27 nos enseña básicamente que ninguno de nosotros, por muy cristiano que seas, por tener muchísimos diferentes premios por memorización y todo lo demás, de todas maneras vas a enfrentarte con problemas. Y algunos de ellos serán problemas muy, muy graves, en donde quizá algunos serán hasta inesperados, en donde vas a ver la muerte de otras personas, la enfermedad, la tragedia, y cómo resuelves eso, cómo te comportas ante esas circunstancias. Y vamos a ver al apóstol Pablo en este capítulo 27 comportarse como un verdadero líder cristiano. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco Macedonio de Tesalónica. Aristarco era uno de los discípulos, que lo vemos en algunas partes de la Escritura, como en Hechos 19:29, nomás por mencionar que él es uno de los discípulos de Pablo y también está muy cerca de él. Queremos siempre estar cerca de los líderes que nos pueden ayudar, que nos pueden dar consejo, que nos pueden guiar en nuestras decisiones. Es muy sabio, pues, tratar de exprimir al apóstol Pablo. Capítulo 19, versículo 29. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de... Déjenme ver, capítulo 19, 29. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Más tarde, aquí en el capítulo 20, versículo 4, lo volvemos a ver. Le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Entonces es un gran amigo, sí va con sus amigos el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo va en calidad de prisionero. Acordémonos que esto es algo muy serio en las leyes romanas. Este señor Julio, de la compañía Augusta, tiene la responsabilidad de que todos estos presos lleguen a Roma. Y si no llegan, ¿qué le pasará al buen Julio? ¿Verdad? Le dan cuerda, ¿verdad? Entonces, sí está la cosa difícil. Nos embarcamos en una nave adramitena que iba a tocar varios puertos. Al otro día llegamos a Sidón y hubo... Y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Aquí vemos cómo Pablo tiene un fuerte testimonio de confianza, un fuerte testimonio de humildad y de comportamiento. Vemos a Pablo probablemente ayudando a los demás para que ellos tengan un mejor y más cómodo viaje dentro de la comodidad que podría haber. Y Julio está impactado con él. Y Julio, fíjate que toma su propia vida en riesgo y permite que Pablo vaya a ver a los suyos. Lo trata humanamente y le permite que fuese a los amigos para ser atendido con ellos. Un líder es una persona confiable. Un líder es una persona de una sola pieza. Y normalmente solamente ves eso en los cristianos. No necesitas firmar nada, no necesitas poner, pues te doy mi palabra, pues te juro que... No, el cristiano no tiene a qué hacer eso, porque su sí es sí y su no es no. Y Julio, que no es cristiano, sí está impactado con este hombre, mira, desde el principio, con el apóstol Pablo. Versículo 4, haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando ahí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcamos con ella, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento. Navegamos a sotavento a Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Bueno, pues la situación de la navegación en esos tiempos era hostil. Había ciertas épocas en que se podía navegar relativamente con seguridad y había épocas en que, la verdad, no te metas porque los vientos, huracanes, tornados, pues pueden venir intempestivamente, inesperadamente, y hacer estragos la nave y morir, porque pues, no creas tú que había radar y helicópteros ahí para que te fueran a salvar, y no había nada de eso, ¿sí? Inclusive Sergio, que algunos de ustedes lo conocen, fue a predicar a Cuba este fin de semana, y entonces me habló el lunes en la mañana, porque nos íbamos a ver aquí el lunes, y me dijo: Carlos, estoy en Cuba, no puedo salir, acaba de entrar un gran tornado intempestivamente, no tenemos luz en Cuba y no sé cuándo vamos a salir. Estuvo 2 días en el aeropuerto esperando que finalmente pudiera salir, porque todas estas tormentas pues vienen de esta manera, no están previsibles, y menos pues que no tenían los utensilios y instrumentos que ahora tenemos nosotros para prevenir un poco estas cosas, ¿sí? Bueno, pues ese fue el embarque, la decisión, el embarque en donde finalmente Pablo va a cumplir su deseo de llegar a Roma, al imperio. Dios le ha dicho, lo vimos en el capítulo 23, no temas, Pablo, como has testificado de mí ante muchas personas, así es muy importante que testifiques en Roma. Él sabe que él va a tener una audiencia personal con la persona más importante del mundo conocido, que es el César, y hablarle de Cristo. Eso se cumplió, y él sabía que si Dios le dice que va a ser así, pues va a ser así. Entonces, realmente, él va muy confiado en que, a pesar de que va como prisionero, las cosas van a salir bien. La segunda cosa que vemos aquí, después del embarque, es la decisión. Porque viene una decisión muy difícil en el viaje de Pablo, y eso lo vemos en los siguientes versículos. Versículo 9, habiendo pasado mucho tiempo, porque estaban ahí enclavados en este lugar que se llamaba Buenos Puertos, y no podían salir porque ya el tiempo estaba empeorando. Habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciendo: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noreste y sudeste, e invernar allí. Aquí vemos ya el liderazgo poderoso de Pablo con humildad. ¿Quién es Pablo? Es un prisionero más de los que están ahí tirados, probablemente hasta encadenado, en donde no tiene por qué estar hablando. Pero él se levanta con iniciativa, tratando de ayudar a lo que él sabe que va a pasar. Porque Dios nos da sabiduría para tomar decisiones adecuadas ante lo obvio. A veces es tan obvio y las personas no lo ven, porque su mente está totalmente llena de pecado y llena de trifulcas de su vida desordenada y no ven lo que es obvio. Para Pablo es obvio. Oye, ya no podemos nosotros navegar. Las cosas se pueden poner muy mal, no solamente de la nave, sino también de nuestras propias vidas. ¿Pero qué le iban a hacer caso a Pablo cuando el piloto y el patrón de la nave decían, no, aquí tenemos que ganar dinero y hay que sacar esto adelante porque este barco no se puede quedar parado, ¿no? No sé si tú te acuerdas del Titanic, que lo construyeron allá en 1910 y 1911, y cuando lo construyeron y finalmente lo echaron al agua, dijeron, ni Dios lo puede hundir. Es poderosísimo este barco, ¿sí? Bueno, pues se hundió en la primera vez que el primer día que salió. Pero fue también por insensatez, porque no solamente querían que este barco fuera el más importante, sino que llegara a Nueva York con muchísima más temprano de lo que se prevía, porque era un barco muy poderoso y entonces le pusieron mucho más velocidad de la que debía cuando había peligrosas situaciones que finalmente hicieron que el barco se hundiera. Y así el dueño de esta nave, Titanic, y el piloto mismo accedieron a darle tal velocidad que cuando vieron un iceberg ya no pudieron parar y se hundió. Así también aquí era muy importante que zarparan, a pesar de que el apóstol Pablo les estaba diciendo algo muy lógico. Señores, por favor, que no vean cómo está la cosa. Que ven que ya está en las nubes, el cielo está encapotado. Ay, mamá, me estoy mojando. Está la cosa difícil. Entonces, pues vamos a ponerle, pero no le hicieron caso. Y la decisión fue de zarpar. Bueno, la tercera cosa que vemos es de que efectivamente lo que dice el apóstol Pablo se va a cumplir. El mensaje que nosotros tenemos como cristianos se va a cumplir. Hay que poner atención a un mensaje tan, tan importante. Pero las personas la desechan. Las personas tienen cosas muy importantes que hacer en sus vidas diarias, como para ocuparse de estas tonterías. Ahí en el Club Alemán yo he estado por muchos años hablando de Cristo y ciertamente sí me tienen como un pobre tonto que ahí anda con su Biblia, medio fanático. Nada más le falta que traiga su rótulo de que el mundo se acaba y arrepiéntete y no sé qué. Que bueno, sería bueno que también lo hiciera, a ver si alguien lo lee. Pero dentro de todas estas personas había una que se llamaba Maripaz. Maripaz nadaba con nosotros, era campeona de natación, tendría unos 45, 48 años, no lo sé. Es más, su hija es muy amiga de Isabela, la hija de Carla, y está viajando a México en este momento, una niña de como de 14 años o 15 años, estudiando en Alemania en este año. El sábado, pues ahí estaba en el club desayunando con su familia, muy contenta y esto y lo otro, y tú veías una mujer fuerte, una mujer deportista, etc. Yo no tenía mucho contacto con ella, pero ella sí sabía qué mensaje traía yo. Evidentemente no le interesaba mucho. El domingo en la tarde en su casa tiene un ataque al corazón y muere instantáneamente. Y ahorita pues toda su familia está muy acongojada porque Maripaz ya no está.
40 y
tantos. 45, 50, por ahí está. La niña que su hija, Citlali las ha de conocer muy bien. Su hija de más o menos 14 años, estudiando allá en Alemania, pues la trajeron de inmediato para el funeral de su madre. Y aquí está, y entonces me decía Carla, pues vamos a ver la manera de hablarles de Cristo, quizá ahora, demasiado tarde para ella, pero la familia, pues escuche un poco un mensaje muy importante, no muy importante, el más importante de la vida, pero qué necios que somos, no atendemos a las cosas. Y así aquí el apóstol Pablo pues está diciendo, señores, es un mensaje importante, vamos a perder la vida y se va a perder también todo el barco, ¿sí? Bueno, pues Como número tres, no solamente vemos que se embarcaron, no solamente que tomaron la decisión de seguir adelante cuando las cosas ya estaban muy, muy mal, sino número tres, la tormenta. La tormenta. Y aquí vemos, vamos a ver emerger de una manera poderosa este gran líder que se llama el apóstol Pablo. Versículo 13, soplando una brisa del mar, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta. Pero no muchos después dio contra la nave un viento huracanado llamado Erociclón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subida a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar a la sirte, arribaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, el siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tormenta no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Sí. Bueno, pues hay cosas que son muy, muy lógicas y que hay que ponerle atención. ¿Qué más lógico puede ser el ponerle atención a la realidad de que yo ya me voy a morir? No sé si sepas tú, pero te estás muriendo. No sé si hoy, mañana o dentro de 15 años o 35, pero ya nos vamos a morir. ¿Por qué pues no ponemos atención a eso? La única cosa certera que tenemos es prepararnos para partir y poder llegar al otro lado bien, con nuestro boleto en la mano, nuestro boleto al cielo. Y sin embargo, vemos la necedad del hombre, que está en tantas cosas, tantas distracciones. Y aún las personas que tienen 80 y 90 años te dicen, ¿yo morirme? Ah, sí, claro, pero no sé. Y no lo ven como algo que es muy, muy urgente. Bueno, pues así está esta tormenta realmente. Entonces Pablo, aquí está el líder que sale, saca la casta cuando las cosas están mal. Yo me acuerdo muy bien de este hombre de Dios que cuando yo era soltero, platicábamos diferentes cosas y me decía, mira Carlos, cuando tengas ya un prospecto para casarte, tú tienes que asegurarte que esta persona que va a ser tu compañera es una persona de carácter, una persona realmente fuerte. Y lo vas a ver en los problemas. No la vas a ver en la fiesta o en la cena en donde trata de apantallarte y se pone un vestidito muy bonito y se pinta tantito para que tú digas, ¡ay, qué chulo está! Sino en las broncas, ¿no? Y ahí verás la casta de esta mujer, si realmente te va a ayudar para los problemas de la vida. Esta persona había surcado todo el mundo con una obra de teatro que presentaban por todos lados, fueron a Perú y fueron a China y fueron, bueno, ahí en China conoció finalmente a la que sería su mujer, que es Claudia, y estuvieron en Asia, estuvieron por todos lados. Y era un grupo muy compacto de unas 30 personas que presentaban esto, ¿no? Y cuando estás viajando, pues surgen los problemas, que dónde está mi maleta y por qué esto, ya se me perdió el pasaporte, diferentes cosas. ¿Y cómo manejas esas crisis? Puedes manejarlo histéricamente, echando la culpa a todo mundo, peleándote con todo mundo, llorando, o puedes ser ecuánime y firme y decir, déjame ver, a ver cómo resolvemos esto, ¿no? Y ahí ves tú la casta, el carácter forjado que Dios pone en una persona muy importante, muy importante. ¿Sí? Y que tengas tú esa clase de compañera, Jesús, cuando venga, que tenga esa fuerza para que te ayude y no te hunda. Y porque la manera de proceder cuando vienen los problemas, y a veces no son problemas tan graves, ¿eh? Pero los hacen graves, entonces hay que estar muy abusado. Y aquí el apóstol Pablo saca la casta. Aquí está una situación difícil, ¿eh? Ya pasaron muchos días, ya no tienen que comer, la tormenta no está amainando, está la cosa terrible. ¿Sí? Y sin embargo vemos al apóstol Pablo tomando comando de la situación. Un pobre prisionero que nadie da un cinco por él. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, había sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído. Como decimos en México, te lo dije. Pero bueno, él lo pone más diplomático, ¿no? Uh-huh. Te lo dije. Pero ahora os exhorto, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Ahí el dueño de la nave pues se puso a llorar. Dijo, ¿cómo? Mi pobre nave, ni siquiera he pagado el seguro. Pero bueno, ¿por qué esta noche? Dice Pablo. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César. Y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios de que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Bueno, el apóstol Pablo está hablando de un Dios poderoso que no miente. Dice el ángel de Dios, un sueño, no sé cómo fue, porque como la Biblia no estaba terminada, todavía Dios se aparecía. Ya que la Biblia se terminó, no necesitamos que Dios se aparezca, aquí ya está todo. Entonces, Dios de alguna manera le dijo, Pablo, ya te dije que tú vas a ir a Roma, tú vas a hablar de Cristo y en Roma a César mismo, así es que no te preocupes por la tormenta, pero vamos a ayudar a todos los demás para que salgamos bien. Señores, todos nos vamos a salvar, aunque la nave no. Muy bien, y la última.
¿Cómo era
el cuatro? El embarque, la decisión, la tormenta y el acallo. ¿Cómo va la nave a acallar? ¿Qué quiere decir acallar? Pues finalmente llegar a algún lugar, aunque le vaya muy mal a la pobre nave. Y esto empieza aquí en el versículo 27. Venida a la décima cuarta noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra y echando la sonda hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante y volviendo a echar la sonda hallaron 15 brazas y temiendo dar en escollos echaron 4 ancas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, echando el esquife, que es un pequeño barquito que va en el barco, al mar, aparentando como que querían alargar las anclas de proa. Pablo le dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros, porque bueno, Dios había dicho que todos iban a salvar, pero que permanecieran para salvarse en el mismo barco. Entonces los soldados cortaron los amarres del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comiesen, diciendo, este es el 14º día sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Vemos aquí a Pablo ya totalmente de comando fuerte, de líder, que está calmando a todos. Señores, vamos a comer, señores, y dando gracias a Dios, dando testimonio, lo está aprovechando obviamente, para dar testimonio de Dios. El gran apóstol Pablo, siendo un hombre nadie, porque era prisionero, ahora es el hombre más importante de la nave. Y ha calmado los ánimos de todos, ha ayudado a que todos ayuden a la tormenta, en lugar de, con el pánico que traen, pues hasta se entorpece toda la cosa, ¿no? Pero Dios le ha dicho a Pablo que él va a ir a Roma. Yo quiero que tú seas también un gran líder, un líder de Dios, no un líder en tus propias fuerzas que te crees mucho y bueno, tú eres mejor que los demás y les puedes decir a ellos, porque ellos no saben lo que realmente deben de hacer, sino un hombre de Dios. Con todas estas cualidades de ser enérgico, de ser agresivo, de ser realmente visionario, emprendedor, pero humilde y considerado, poniendo a Dios como número uno. Y vemos muchos ejemplos de estos grandes hombres de Dios. Esta mañana que estaba ahí en el club, que me estaba yo mañando y subía yo la mano, y no la puedo subir completamente toda, ¿no? Superman puede más que yo. Y entonces me acordé de este hombre que fue el gran explorador allá en el África, David Livingstone. Todos piensan que fue un gran emprendedor de mapas y de cuanto en el África, pero no es cierto, él fue un gran misionero que abrió los caminos para que muchos misioneros llegaran a África. Y él no podía, le di gracias a Dios, él no podía levantar el brazo completamente, porque un león allá en el África le había destrozado todos los problemas aquí del hombro, ¿no? Y me acordaba yo de él, no está tan mal la cosa. Y además la mano es de la izquierda, no pasa nada. Pero bueno, y entonces vemos al gran apóstol Pablo realmente poniendo las cosas en orden. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, estamos en el versículo 40, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave, y la proa, hincada, quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos. Claro, si estos cuates se nos van, no importa lo que sea, nuestra vida está en juego. Entonces era lo lógico a hacer. De todas maneras, son prisioneros, ¿qué importa? Bueno, así pensaban ellos, ¿no? Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandando que los que pudiesen nadar se echaran los primeros y saliesen a tierra, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Hay que poner atención a los grandes mensajes de estos hombres de Dios. Y tú eres ese hombre de Dios, que vayas a tu escuela, donde tú estés haciendo tus labores, y decirle a las personas que pongan atención que la tormenta ya está, ¿eh? ¿No crees tú que ahí viene? Ya todos viven un tormentón terrible, y que la única solución es Cristo, ¿sí? Y el apóstol Pablo sale con honores, porque dice la Biblia que todos se salvaron. Algunos presos que no eran cristianos, oye, pues una vez vamos a correrle y nos escondemos por allá en la selva, y entonces nos libramos y a ver cómo le hacemos después, pero nos escapamos, ¿no? Pero el liderazgo del apóstol Pablo hizo que nadie se escapara. Había respeto, había autoridad, ¿no? hasta a este hombre que realmente sí sabía hacer las cosas bien y les había salvado la vida a todos. Qué maravillosa descripción nos da este capítulo de lo que es un liderazgo. Un hombre confiable, con iniciativa, con juicio, con autoridad. Un hombre que motiva a los demás para que no se descarrilen en histeria total. Un hombre firme y un hombre ejemplar. Porque cuando les dice que tienen que comer algo, ¿quién es el primero que come? Él mismo dice, señores, mira, de milanesa esta. Y órale, ¿verdad? Porque necesitaban comer todos para estar bien y llegar a salvo. Qué precioso es ver estos ejemplos de hombres de Dios que nos dicen tantas cosas y pedirle a Dios que nosotros seamos así. Dios, yo quiero ser un siervo de Dios. Yo quiero ser un hombre que realmente impacte a mi mundo. No voy a impactar a todos, pero a alguien lo impactaré y que realmente yo viva para ti. Que mi peregrinaje por este mundo no sea en vano. Y que nadie se acuerde ni qué hizo ni qué fue, sino que sencillamente pues está ocupando ahí un pedacito de tierra de 2x2, ¿verdad? Y que ni quién se acuerde. No, que realmente podamos nosotros ser personas que trascendemos, que ponemos una marca poderosa en un mundo que está en tormenta, en grave, grave. Señor, te damos muchas gracias por darnos estos ejemplos poderosos de hombres que tú utilizaste en tiempo pasado para la gloria de Dios. Así como tú quieres utilizarnos a cada uno de nosotros con nuestro comportamiento, con nuestro liderazgo, con iniciativa y nuestra humildad, diciéndole a los demás que pongan atención al mensaje porque la tormenta está arreciando. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.